Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Como en cualquier otro lugar enseñaba, predicaba. Y aquí como en otros lugares fue muy obvio que tenía una sabiduría profunda y el poder de hacer milagros. Y pidan: ¿dónde tiene este estas cosas? Porque ellos sabían su historia, que él no fue a ninguna universidad de prestigio. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. No pudieron simplemente regocijar en su llegada, sino que tuvieron que empezar a criticarlo. Eso es el carpintero. Ese es un hombre de un origen muy humilde. Él no viene de ninguna familia distinguida. Ellos conocieron sus hermanos y hasta sus hermanas. Y seguramente sus hermanos eran pecadores, porque dicen en Juan que ellos no creyeron en él en el principio. Y teniendo toda su familia ya con ellos, se llenaron con la incredulidad. Versículo 4, más Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. La reacción de Cristo fue normal. Eso es normal. Siempre es así. La gente, o por familiaridad o por envidia, no quiso reconocerlo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esto se pueden descubrir varias cosas. No es fácil predicar a su propia familia. A veces un cristiano muy nuevo, lleno de entusiasmo, quiere ir y predicar con sus hermanos, con su papá, con su tío, y ellos dicen: eso pasará, yo te conozco. Yo conozco cómo era cuando era joven. Y no es fácil convencerlos que realmente ha cambiado. Y si fue difícil para Cristo, un hombre que era perfecto, ¿cuánto más para nosotros que tenemos los remanentes del pecado? Pero si queremos sí tener un gran impacto con nuestras familias, hay una llave de esto. Está en 1 Pedro 3, 1 a 2. No voy a ir, creo que muchos de ustedes conocen el verso. Está hablando de una mujer y su actitud con su esposo, aún su esposo incrédulo. En 1 de Pedro 3, 1 a 2 dice: la manera para ella, para ganar su esposo, es sin palabras. Sin palabras, por su actitud casta y respetuosa. Hay una frase antigua de latín que dice: pacta non verba, o en español, acción no palabras, o en inglés, action speaks louder than words. Y a veces con nuestros parientes, familiares, es más importante lo que ven de nuestra vida de lo que sale de la boca. Y también aquí en estos pasajes pueden ver, si quieren notar, que hay evidencia más de que María no era siempre virgen. Estuve mirando en la televisión grandes festivales que tienen en Sudamérica de ver virgen de esta y virgen de aquella, celebrando la virgen, pero María no fue virgen. Cristo tenía hermanos. Aquí dice: Cristo tenía hermanas. Y en Mateo 1:25 dijo: pero no la conoció, hablando de José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No dice no lo conoció jamás, sino no la conoció hasta que Cristo fue nacido. Entonces, desafortunadamente, muchos de estos festivales, que son una mezcla de filosofía de indígenas con la Iglesia Católica, tiene como su fundamento una mentira. Continuando en versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Enfrente de la evidencia clara, ellos no creyeron. Y dice, por esto él no pudo hacer muchos milagros. Y no es que el hombre pueda restringir el poder de Dios de hacer milagros, simplemente es el pacto de Dios que él va a premiar la fe. Dios ha decidido operar así. Dice en Santiago 1:6. En 1:6 de Santiago, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fue Santiago, primero capítulo 6 y 7. Tal persona sin fe no debe de esperar nada del Señor. Y Cristo estaba maravillado en Mateo de la fe de un centurión. Y aquí dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos crecían con la Biblia. Ellos crecían con todas las profecías. Y fue muy triste que ellos no creyeron, aunque los gentiles alrededor estaban creyendo. Y esa tristeza puede tocar a su familia. Si se ve un niño de tu familia que ha tenido todo, la escuela dominical desde su edad más temprana, y rechazan la fe. Es asombroso. Pero estas cosas pasan. Versículo 7, otra parte, dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen de dos túnicas. Tenían que viajar como los que no tenían muchas cosas de este mundo, de las cosas materiales del mundo, porque estaban llamando a la gente a enfocar más en las cosas del mundo venidero, de este mundo. Y también enseñaba que los que predicaban el Evangelio deberían de vivir por el Evangelio, como aprendimos en 1 Corintios 9:14. Si quieren notarlo, no voy a ir, pero Pablo dijo que Cristo mismo enseñó que los que viven predicando el Evangelio deben de vivir por el Evangelio. Salud. Bueno, versículo 10, gracias. Y les dijo, donde quiere que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aquí dice que no deben de ir brincando de casa en casa. Hay que mostrar estabilidad, que es una característica de los que tienen un poco de la madurez en la fe. Y dice que fue un gran privilegio para estas ciudades tener mensajero de Dios. Si ellos no querían escuchar, los discípulos debían de sacudir el polvo de sus pies. Porque el mensaje del Evangelio es algo muy digno. Viene del omnipotente del universo, y si quieren rechazarlo, deberían de decir, allá tú, cumplimos nuestro deber. Porque Dios no estaba bajo obligación a mandar el Evangelio a nadie. Muchos países como en Asia, en África, partes de América Latina, no tenían nada de la luz del Evangelio por siglos, mientras en Grecia estaba creciendo. Dios no tiene que mandarle a nadie. Y si le quieren rechazarlo, está bien. Tenía que sacudir el polvo de sus pies y anunciar que si fue difícil el castigo de Sodoma y Gomorra, peor para ellos. Y entonces dice, y saliendo predicaban a los hombres, que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Predicamos aquí en esta iglesia la gracia de Dios. la salvación como un regalo no merecido. Y esto es completamente bíblico. Pero no hay ninguna contradicción predicar también la necesidad absoluta del arrepentimiento, de un cambio de la vida, porque la persona recibiendo el regalo de Dios quiere y puede cambiar. Estaban predicando la necesidad de romper con las prácticas pecaminosas. La respuesta de muchos cuando están confrontados con sus pecados dicen: no, ¿sabes qué? No puedo. No puedo. He intentado. Yo no puedo cambiarme. Pero eso es una mentira. Eso es un pretexto. El Dios que manda el cambio le da el poder de cambiar. Tu hermano, tu amigo, tu señorita, puedes cambiar por el poder del Espíritu Santo. Es más, tienes que cambiar. Un ejemplo clásico fue la conversión de Zaqueo. Vamos a visitar la conversión de Zaqueo de nuevo porque hay muchos nuevos aquí. En Lucas 19 tenemos la conversión de Zaqueo. En Lucas 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, eso quiere decir que probablemente era ladrón, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Cristo vino a él. Cristo estaba buscando a él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y eso es la evidencia de un arrepentimiento verdadero. Es la evidencia clásica. Dice aquí: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba aplicando al pie de la letra la ley levítica y de Deuteronomio, diciendo: ok, yo robé, lo voy a pagar, lo voy a restituir. Y Cristo no dijo: ¿sabes qué? Saqué, olvídate de esa ley. No. La observación de Cristo fue: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso fue certificación que su salvación fue verdadera. Este hombre estaba cambiado. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que había perdido. No regresó a la vida de antes. Fue cambiado. Recibió el regalo de la salvación. Le dio el deseo y el poder de cambiar. Entonces, algo que le falta a veces en muchas iglesias americanas, quiere enfatizar el amor incondicional de Dios, pero no quieren predicar el arrepentimiento, que también es necesario y no es ninguna contradicción. Bueno, otra parte, vamos a versículo 14 en Marcos 6. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías y Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Así que la gente estaban dispuestos a creer cualquier cosa, menos la verdad. Juan Bautista está bien. Ese es Juan Bautista. Es Elías, ¿ok? Alguno de los profetas. Todos estos sí. Ningún problema. Pero Emmanuel, Dios con nosotros, jamás. Eran dispuestos a creer cualquier cosa menos la verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué Herodes está todavía pensando en Juan Bautista? Es porque su conciencia estaba encendida con culpabilidad por lo que él hizo a Juan. Van a hablar más de esto en versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodes no pudo dejar de pensar en lo que hizo con Juan. Mató a un hombre inocente y sabía que lo hizo mal, aunque tuvo poder como magistrado. Y así será contigo, amigo. Señora, si tú andas con uno de estos pecados no confesados, un pecado no perdonado, será tu tormento constante. Lo va a ver tu pecado en todas circunstancias. Como los hijos de Jacob, cuando estaban enfrente de José, no sabían que era José en Egipto, en Génesis 42, 21. Ellos estaban constantemente, muchos años después de lo que hicieron con su hermano, estaban pensando en esto. En Génesis 42, 16. Perdón, 21. 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre vosotros esta angustia. Si tu hermano, amigo, andas con ese pecado no confesado, va a estar allá buscando tu recompensa de Dios, esperando, sabiendo que lo mereces, como un niño rebelde, hasta que estés esperando que sea castigado. Y así fue Herodes, regresando al texto. 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan predicaba la ley, la santa ley de Dios, que dijo, no cometerás adulterio. Y de alguna manera Herodes tomó la esposa de su hermano. Y Juan no tenía miedo de nadie, ni de perder su vida. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estuve hablando con algunos hermanos ayer, americanos de nuestro viaje, y dijeron, muchas iglesias en los Estados Unidos no quieren predicar la palabra fuerte porque tienen miedo que no van a tener tanta asistencia y tienen hipotecas de grandes edificios. Y necesitamos una nueva generación de Juan Bautista que no teme a nadie, ni a nada, a predicar lo que la palabra dice. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y le costó bien caro, más como vamos a ver. Bueno, 18 de nuevo. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y la guardaba a salvo, y oyéndola se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Cuidado aquí, hermano. Aquí hay un hombre que escuchaba la palabra de Dios, la predicación de Juan, de buena gana. Le encantaba escuchar la palabra de Dios. Le gustaba escuchar las predicaciones, Herodes. ¿Acaso fue un hombre salvado? No. Claro que no. Estudiamos hace algunas semanas en Marcos 4:16. En 4:16, en la explicación de la parábola del sembrador, parece que Herodes estaba en esta categoría. Se escuchó la palabra con gozo. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Herodes recibió la palabra con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces no crean que simplemente porque tú, o tu esposo, o tu tío, le gusta escuchar la palabra de Dios, que eso es todo. Hay muchos. El sembrador de experiencia sabe. Habrá muchos que quieren escuchar con gozo. Y van a apartar. Van a apartar. Aprendimos, yo aprendí mucho estudiando de nuevo la parábola del sembrador. Me da mucha confianza. Lo enseñé a los niños allá en el orfanato el primer día para que se empiezan a escuchar. Y ayer estuve caminando por las calles de Tuxtla Gutiérrez de México repartiendo folletos sobre los terrores del infierno, el librito ¿Estás seguro de su salvación? Y estuve preparado y la gente dice, ¿de qué es esto? Y dije, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pero estos mexicanos de ahí, todos dijeron, pues gracias, gracias. Pero yo estuve dispuesto, si alguien lo rompe o se rechaza, a decir, así es. Una parte cayó en la senda y los pájaros vinieron para allá, como que yo fui profeta fuera de mi tierra, me honraron. Pero haciéndola aquí, seguramente la gente van a empezar a romper y tirar. Pero el sembrador de experiencia sabe, va a perder semilla. Pero hay una tierra que va a alcanzar, que va a producir tremendamente y vale la pena. Entonces, oír la palabra no es suficiente, dice en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Herodes estaba engañándose. Dice que hizo muchas cosas. A lo mejor cambió algunos puntos de su vida, pero nunca estaba convertido. La evidencia vamos a ver. Continuando. Versículo 21. Pero venido el día oportuno, vino un día oportuno, en que Herodes, en las fiestas de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodias, eso fue su amante, la mamá es la amante de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieras y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te haré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y él le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Parece que por honrar su juramento tuvo que matar a Juan. Pero es algo muy absurdo cometer una atrocidad deshonorable para proteger su honra. A mí me parece que el rey estaba jugando el papel de víctima. Ah, yo tuve que matarlo por causa de mi juramento, por mi honra, por mi prestigio en frente de todos los demás. Y así piensan los perdidos. Continuando en versículo 27. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue y decapitó en la cárcel y trató su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Si Herodes quería examinar la tumba de Juan, hubiera sido muy fácil para ver si había resucitado, porque antes él dijo, ese Jesús es Juan resucitado. Pero no quiso buscar en la tumba. Eso fue una explicación de quitar Cristo de su mente. Voy a pensar, ese es Juan, y yo sé cómo manejar Juan, es Juan, para apaciguar su conciencia un poco hasta su destrucción. Vamos a continuar en versículo 30, otra cosa. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto. muy ocupados en el ministerio. Es uno de mis pasajes favoritos. El ministerio tenía más prioridad aún de comer. Y también Dios tenía cuidado de la necesidad de descansar con ellos. En versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. No fue posible escapar, aún con una barca. La gente quería más y más de las enseñanzas de Cristo. Cuesta lo que cuesta, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No pudo decir, ¿sabes qué? Oramos, ahorita estamos cerrados. Estamos cerrados ya. Regresen mañana. No, tuvo compasión de ellos. No pudo rechazar a los que vinieron para aprender de la palabra de Dios. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Por lo menos los discípulos estaban pensando en la gente. Pero ahora viene la prueba en versículo 37. Dice así, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pero eso fue una orden. No fue una sugerencia. Cristo dio una orden, denles de comer. Fue un mandato del rey. Y fue también una prueba. ¿Cómo iban a responder ellos a una tarea que parecía imposible? A ellos o le parecía imposible, o absurdo, o demasiado caro. Y ellos en su crecimiento estaban reaccionando mal. Eso fue parte de su preparación. Aprendiendo, ¿qué hago cuando no hay recursos suficientes para cumplir lo que Dios ha mandado? Moisés dijo él mismo en Números 11:22. Deberían ellos de recordar Números 11:22, cuando algo semejante pasó. En 11:22 de Números, Moisés respondió a Dios, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bastan, o se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto? Moisés también estaba flaqueando en su fe. 38, regresando al texto. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Eso fue el lonche que estaban llevando. 5 panes y 2 peces, quizás que los pescaron allá cruzando. Pero Cristo estaba preguntando, ¿acaso no tienen nada? Estaba enseñando a nosotros y a ellos, tenemos que aprender a usar lo que tenemos, intentando cumplir las tareas imposibles que Dios nos ha dado. Y en el proceso Dios multiplicará los recursos. A veces las personas que vienen visitando nuestra iglesia por primera vez dicen, ¿cómo es posible que la iglesia tiene tantas cosas? ¿Cómo es posible que ustedes tienen equipo, sonido, sillas, computadoras, instrumentos musicales y ministerios, internet? ¿Cómo pasó todo esto? Y la verdad es, empezamos con casi nada. Usando lo que teníamos. Y Dios empezó a añadir poco a poco. No debemos de decir, no, el mandato de Dios es imposible. Hay que empezar con lo que tiene. Y Dios mandará los recursos. 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Las cosas de Dios que tiene que pasar en orden. Yo no sé cuántas veces dije en la semana pasada a los niños del orfanato, siéntate. Siéntate ahí en tu silla, siéntate ahí en la cancha, siéntate en el suelo, sentate vos, dije. Y dice, ah, tú hablas como chiapaneco, porque allá dicen vos. Pero tratando de trabajar con 100 niños. Y ahí Cristo dijo que se sienten para que la gente no empiece a empujar. Y dice, no, me va, yo seré el último y no habrá suficiente. En las obras de Dios habrá suficiente. Nuestro Dios no está en bancarrota. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y saciaron. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Los apóstoles estaban mirando a su dinero. ¿Qué podemos hacer? Eso es demasiado dinero. Cristo estaba mirando arriba. Tenía su mirada fijada en Dios de arriba. Y es interesante esa parte que recogieron todos los pedazos. Cristo dijo algo más en el libro de Juan, en 6:2 de Juan, se puede ver, 6:12. Cristo dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y Dios es así. Dios no quiere gastar nada, malgastar nada. Dijo, tiene que recoger todo para que no se pierda nada. Yo estuve pensando en este pasaje, en esta semana, porque los hermanos de ese viaje a Chiapas tenían una idea de tomar todas las fotos que tomamos en años pasados y para nosotros están en una caja en algún lugar, son los que sobran, no significa nada de nosotros. Y digo, vamos a llevar todas estas fotos a los niños y ponerlas en mesas, van a venir en orden, van a tener su propio álbum, ellos, porque eran fotos de ellos, de los viajes de antes, y a los niños les encantaba. Pero no costó nada. Esos eran fotos que sobraban de los viajes de antes. Y se daban a cada niño una cámara de los desechables. Esos niños nunca han tenido una cámara. Y tomaron todas sus fotos y regresaron, revelaron las fotos y los niños todos hicieron sus álbumes. Y cuando estuve pensando en esto, yo dije, es buen día. Porque a veces cuando hay un fueguezón y se queman las casas y la gente dice, escapé con mis niños y mis fotos. Y hay personas así que valoren sus memorias de sus fotos. Pero así, Cristo tomó las cosas que eran de sobra. Nada de, para nosotros, nada de valor, y les convirtió en tesoros para estos niños. Bueno, continuando, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Quiso estar solo para orar. Y también está enseñando a sus discípulos más en esto. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselas, iba a pasarlos. Él fue a orar, pero también estaba retirándose de ellos un poco para que crezca más su fe. Para que se confíen en Él, aun cuando Él no estaba presente físicamente. Y después dice en versículo 48 que lo que es el título del mensaje de hoy, el viento les era contrario. El viento les era contrario. Eso fue el plan de Cristo. Les mandó a remar solo, sin Él. Y dice que tenía gran fatiga porque el viento les era contrario. Cuando estuve en Chiapas, tuvimos una junta con la hermana Liz, la encargada de ahí. Y la gente aquí mandaron un contenedor lleno de cosas, hasta que tenía carritos de golf que iban a usar como para mover cosas en el orfanato, y dijeron, no, estos se venden por mucho dinero en México, porque no hay mucha gente que juegue en el golf. Dijeron, mejor venderlos. Pero por la burocracia de México, no llegó. Estaba atrapado en asuntos de aduana. El hermano de ahí dijo, ¿sabes qué? Aunque si nunca llegue este contenedor, yo pasé a tantos lugares tocando a puertas del gobierno, que conocí tantos hombres, que le conocí un diputado del capital del DF, y ese hombre vino a visitar, yo tuve que traducir por él, y ella dijo, sacamos ya muchas bendiciones por este contenedor, aunque si nunca llegue. Y ella dijo algo que me pegó, dijo, yo sé, como cristianos siempre estamos nadando en contra de la corriente. Nadando en contra de la corriente. Y ella, ya que tiene muchos años sirviendo al Señor, con un orfanato, sacando niños de las garras de Satanás y convirtiéndolos en cristianos, ya tiene mucha experiencia en la lucha. Pero así ella dijo, con calma, eso es nuestra vida, andando en contra de la corriente. El viento les era contrario. Todo lo que hicimos ahí, he estado una lucha en la semana. Cuando yo llegué, algunas hermanitas me dijo, ay Marcos, tú prometiste que iba a traer himnos en inglés este año y enseñarnos. Y yo dije, sí, ¿es verdad? Y no traía nada. Tuve que correr al internet, bajar himnos, hacer libros y todo ahí. Nuestro grupo tenía una grabadora que faltaba potencia. Yo quería ir y comprar una grabadora, pero de fuerte. Y fue ahí, quería comprarlo con tarjeta de crédito, no gastando todo mi en efectivo. Saqué el American Express, dijo, no podemos con American Express. Tenía que correr de nuevo al hotel, regresar con otra tarjeta de crédito que tenía. Cada cosita tuvimos que luchar. Una hermana se cayó, se lastimó gravemente. Tres hermanos se enfermaron. Uno yo tuve que traducir por un médico que vino a su cuarto en el hotel. Tenía una infección. Una hermana tenía diarrea y vómito. Oré por ella con aceite y así de rápido se curó. El otro tenía que quedar en la cama. Allá en el orfanato, un niño muy pequeño que se llama Eric, que es totalmente ciego. El niño es ciego y tiene mal formado uno de sus manos y no quiere nada más que pura música. Quiere andar hasta donde esté en la música. Y él dijo, hermano Marcos, yo quiero la armónica. Y después toqué y después dijo, quiero la grabadora. Y quería estar al lado tocando la música. Parece que tenía talento y tenía una idea de comprarlo un teclador muy pequeño, de eléctrico. Fui, lo compré. Regresé al hotel, no servía de nada, ni una nota salía. Llamé a la tienda y dije, ¿a qué hora cierra esa tienda? Dije, 10 de la noche, tuve que entrar en el taxi, ir a la tienda, comprarlo de nuevo, comprobarlo ahí, regresar. Y otros hermanos pagaron mucho porque querían participar, dice, en la bendición, y fue una maravilla. A la niña les encantó, pero cada cosa que queríamos hacer, había lucha, resistencia del enemigo. Y dice que Cristo vino caminando, iba a pasarlo, dice, y quería adelantárseles. Iba a pasarlos. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos digan, ven Señor, te necesitamos. Que griten a Él, que oren a Él. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Dios quiere que nosotros reconocemos nuestra dependencia de Él, orando a Él, pidiendo a Él. Entonces después vino 49. Viéndolo a ellos andar sobre el mar, pensaron que era una fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto también fue parte de su instrucción. Como discípulos, el débil en la fe, la persona muy nueva, el neófito en la fe cristiana, cuando entra en la tormenta, vea fantasmas, vea demonios y diablos en todos lados. ¡Ay, eso es un ataque, me voy a derrumbar! Pero el cristiano de fortaleza, en medio de la tormenta, puede ver a Cristo claramente. Dios está aquí en todo. El que tiene experiencia con Cristo claramente en la tormenta puede verlo y sabe seguramente que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. 51, estamos llegando al fin. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los apóstoles tenían endurecidos también sus corazones. Dice que no entendían lo de los panes. Es un texto un poco difícil. ¿Cómo es que no entendieron lo de los panes? A veces cuando andamos con el Señor y Él está haciendo grandes obras en nuestras vidas, empezamos a tomar por sentado que seremos simplemente bendecidos constantemente. Ellos, ya varias veces Cristo multiplicó panes y pescados y ellos ni estaban notándolo como un milagro. A veces podemos olvidar que andamos andando día tras día con el Creador del universo, que está con nosotros en una relación muy íntima. Y por esto nuestros corazones se pueden endurecerse, hasta que podemos tener expectativas de grandes bendiciones en todos momentos. Y por eso tuvieron que pasar por otra prueba. Última parte, 53. Terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Pura bendición saliendo de Cristo. Sanidades, gozo, vida nueva constantemente. Y yo vi algo de eso en nuestro viaje. Una noche sacamos los niños jóvenes y las niñas y fuimos a un restaurante. Y era muy curioso, todo el mundo estaba mirando a nosotros, de, ¿qué hacen esos americanos con estos niños de aquí? Y las hermanas se llevaron las niñas que ya son jóvenes y nosotros con los niños. Y pasamos un buen rato con ellos, no se salga mucho, pudieron ordenar cualquier cosa. Y después varios hermanos de nuestro grupo iban a dar su testimonio a estos niños. Y mi responsabilidad era traducir. Y como estuvimos en un restaurante grande con muchos ruidos, algunos dijo, no, pues quizás no, aquí hay mucho ruido, hay mucha gente. Y yo dije, no, lo tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Entonces pusimos todos los niños en un extremo de la mesa y un hermano compartiendo su testimonio y yo atrás. Y empecé a traducir y de repente todos en el restaurante se callaron. Y hasta los meseros se pararon ahí y con sus ojos muy abiertos hasta que vino el jefe y dice, oigan, trabajan, ¿para qué están acá? Y todo el mundo estaba escuchando a nosotros. Entonces tuvimos que hacerlo. Y pasando por aeropuertos y aviones, en un grupo grande de cristianos que todos tenían una camisa idéntica con el nombre Odres Nuevos, o Odres Nuevos, Casa Alegre, Hogar. Todo el mundo estaba diciendo, ¿por qué estas personas están tan felices? Porque mucha gente viviendo en sus miserias de la vida y nosotros riendo de carcajadas, disfrutando y estaban pidiendo lo que pasa. Yo hablé con una señora en un cuartito de internet del hotel. Estuve hablando con ella del orfanato y yo dije, hoy vino una muchacha de 2 años, Graciela, vino bien enferma y tuve que traducir todos los medicamentos porque recibieron receta. Y nosotros tuvimos una enfermera con nosotros y estuve ayudando a la enfermera de qué son estas ronchas en su... pude estar en tal lugar jamás. Y yo dije, eso es la diferencia entre ti y un cristiano, porque para nosotros eso no es problema, es oportunidad, es una oportunidad de cambiar vidas. Entonces vimos algo de esto, de los ríos de agua viva saliendo de un grupo de cristianos después de muchos meses de preparación. Bueno, vamos a cerrar con algunos puntos de doctrina. Como dije, los apóstoles recibieron el orden de sacudir el polvo de sus pies. Dios no está bajo obligación a sanar nadie. Cuando el evangelio viene a alguien, es un gran privilegio escuchar. Y si quieren burlar del evangelio, Cristo dice, será peor para Sodoma y Gomorra, para ellos que por Sodoma y Gomorra. Y recuerde lo que pasó con Herodes. Herodes no pudo tener la conciencia tranquila por causa de lo que hizo con Juan. Tenía un gran pecado no confesado, no perdonado. En Proverbios 28, capítulo 1, dice así: huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Nadie estaba persiguiendo a Herodes, pero él dijo, ese es Juan. Veía a Juan en todo lado. Lo que perseguía a Herodes fue su conciencia. Y tenía que hacer algo con ese pecado. Más tarde en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un punto más, la gran comisión que Cristo nos dio parecía algo imposible. Está en los últimos versos de Mateo. Estamos cerrando ya. Cuando Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba pidiendo hacer discípulos de las naciones, a todas las naciones. Eso está incluyendo a toda, a Irak, a Saudi Arabia, a todas las naciones. Y parecía imposible. Pero también parecía imposible cuando Cristo dijo, ustedes denles de comer. Y aquí también en la gran comisión empieza Cristo diciendo, toda potestad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda potestad en la tierra, no el diablo. Y después Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo, yo tengo toda potestad en la tierra como en el cielo. Yo estaré con vosotros. Lo puedes hacer. Es algo posible, es algo que tiene que pasar. Aplicación, con esto estamos terminando. Es tiempo, hermanos, si tú estás creciendo en la fe cristiana, es tiempo de aprender cómo disfrutar la vida cristiana, aunque cuando estamos nadando en contra de la corriente, constantemente nadando en contra de la corriente, recibiendo resistencia del enemigo en todo momento, aun cuando nuestro progreso esté muy lento, como estos apóstoles fatigados remando en el tormento cuando el viento les era contrario. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a alcanzar esa madurez, Señor, a ver a ti, Señor, en todo tormento, y no decir, esto es fantasma, el diablo está triunfando, hay demonios bajo cada piedra, Señor. Ayúdanos a ver a ti cuando vienen tiempos de dificultades, que es parte de nuestro entrenamiento, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien. Toca, Señor, si hay una persona aquí que no es regenerado, nacido de nuevo, toca a la persona, Señor. Tú puedes salvar una persona con cual parte de tu palabra. Toca el corazón de alguna persona, pon en la persona el arrepentimiento de Zaqueo, Señor, un arrepentimiento verdadero. Por tu sangre pedimos, en tu santo nombre. Amén.